Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Martí. Tras la Noticia se complace hoy en tener un programa muy especial porque vamos a estar ahondando sobre los diversos criterios que existen dentro de la isla, donde se discute ampliamente la posición de ir a votar, no ir a votar por un referéndum para garantizar o legalizar una constitución totalmente apócrifa. Y desde luego pues estamos tratando de que los propios cubanos que están dentro de la isla escuchen las opiniones que tienen otros, porque así somos la caja de resonancia, somos la ventana que se abre al mundo para que los cubanos conozcan la realidad. Quiero darle la bienvenida a toda la audiencia, lo más importante, en la tarde de hoy, así como a mi productor Miguel Sánchez y mi operador de sonido Delfín Coca. Y sin más preámbulo, me voy a Villa Clara, donde se encuentra Joel Bravo López, miembro y dirigente del movimiento opositor Juventud Despierta, a quien doy la bienvenida por primera vez a Tras la Noticia. Muchísimas gracias, Joel, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, Cari, y a todo ese equipo de trabajo de ustedes por hacerle llegar al pueblo todo lo que acontece y que ha censurado toda la vida, por más de medio siglo, la dictadura, y sin embargo ustedes lo hacen llegar a las casas y a las ciudades más incógnitas aquí de la ciudad de Santa Clara y también de Cuba, como pudieron decir también.
Yo creo que ustedes son el grupo que más ha demostrado que el hombre nuevo, que trataron de crear el robot, el individuo que seguía las instrucciones fieles del régimen, ha sido un fracaso. Ustedes son un grupo de jóvenes que vienen de distintas vertientes. Ustedes son jóvenes que un día fueron de la juventud del partido, de diferentes esferas políticas sociales, campesinos, constructores, y despertaron y no creyeron más en la dictadura que predica ser igualitaria, y sin embargo lo que hace es cosechar más pobreza, tiranía asesina, corrupta. Esa es la razón por la cual ustedes se unieron y formaron el grupo Movimiento Opositor Juventud Despierta. Tú estuviste encarcelado 4 años. ¿Por qué te encarcelaron? Háblame un poco de ti, de cómo surge este grupo y de la labor que en este momento están ustedes llevando a cabo, repartiéndole a las personas en la mano los por cuántos y por qué no deben asistir y deben hacer un boicot a el referéndum que está llamado a producirse el 24 de febrero.
Bueno, sí. La organización El Movimiento Juventud Despierta nació después de todo un descontento de múltiples jóvenes de varias esferas de la sociedad civil y que verdaderamente veían de que el régimen, cuando decía por la televisión o impartía que era igualitario y que era una cosa de muy buena para la sociedad, sin embargo lo que hacía era llevar a la pobreza y a la tiranía más al pueblo cubano. Y bueno, jóvenes que en un momento militaron en la Unión de Jóvenes Comunistas o en el partido o que fueron dirigentes de algunas empresas, como en el caso mío, bueno, pues nos decidimos no más seguir siendo cómplices de la dictadura, porque nunca es tarde, y también hacemos un llamado a todas esas personas que hoy están militando en esa juventud, en ese partido, bueno, que tienen tiempo a poder militar en la resistencia y así poder tener una democratización a Cuba y llevarla a buenos pasos. Tuve 4 años preso por el índice de peligro, que es una de las causas más comunes, como es desacato y desobediencia y atentado, que llevan a prisión a miles de presos políticos que hoy se encuentran y cientos que se encuentran y otros que se encontraron que están también en el exilio. Esto es una de las estrategias de la dictadura, llevar a los que se enfrentan a ellos, a los opositores, llevarlos a prisión. Y bueno, estamos haciendo un llamado ahora para el 24 de febrero, que es el falso referendo anticonstitucional. Decimos que es anticonstitucional porque esto no fue elegido, esta dictadura, este gobierno, porque no es gobierno, es una dictadura, no fue elegido por el pueblo. Entonces, por eso lo llamamos anticonstitucional. Esto es para ellos seguir perpetuándose en el poder y seguir esclavizando al pueblo cubano. Y por eso llamamos a boicotear el día 24 y a decir no asistir a la farsa, a esas electorales. Es no poner no allí en la farsa, no. Cualquiera de nosotros respetamos todas las vías que utilicen todas aquellas personas que quieran enfrentar al régimen, porque está autorizado y bueno, nosotros también les damos apoyo, ¿no? Pero bueno, no estamos viendo que este caso de ir allí y poner no, ellos lo van a utilizar como para aglomerar una cantidad de personas allí en esas urnas y ellos decir por la televisión o por todos los medios de difusión que son de ellos socialistas, decir que el pueblo está participando. Y van a tener allí opositores que van a ir allí a poner un no y van a decir, mira, también le dimos una oportunidad a la oposición para que apoyaran, para que votaran en el referéndum. Entonces estamos haciendo un llamado a boicotear ese día, a no asistir a esas urnas, y es todo lo que queremos para no deslegitimizar así a la dictadura. Eso es lo que estamos haciendo, ese llamado para que el pueblo despierte y una vez romper las cadenas que ha esclavizado por más de medio siglo nuestra patria y que ha llevado la pobreza a millones, ha exiliado a millones y que también ha perdido la vida cruzando terceros países, como también la han perdido ahí en el estrecho de la Florida. Por eso que estamos haciendo un llamado a todos esos padres y madres, amigos, hermanos que han perdido familiares en esas travesías y en esas cruzadas al mar. Por eso estamos haciendo ese llamado de que no asistan y que boicotear ese 24 de febrero este falso referendo de anticonstitucional.
Yo he visto las fotografías de ustedes, por ejemplo, con sectores de cuentapropistas que en este momento están siendo muy abatidos y están siendo golpeados por la alta imposición de lo podríamos decir, de los gastos que tienen contra los costos que tienen que pagar. ¿Y cuál es la reacción que ustedes han notado cuando ustedes con un papel en la mano les explican las razones por las cuales? Porque hay una realidad. Aquí hay una constitución creada por ellos mismos en el año 1976. Está ahora refrendada, está arreglada. Se le han quitado capítulos, se le han agregado otros y se pide que se vote por ella. El régimen ha hecho un hincapié muy fuerte, muy grande, incluso en localidades que habían sido muy abandonadas al paso de eventos naturales hoy por hoy. Se acercan, tratan de crear una atmósfera como de que estoy brindándote ayuda, pero recuerda que hay que salir a votar. O sea, hay como una especie de política de chantaje, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia de decir voto sí por esta constitución, voto no, si es la misma del 76, la misma que los ha asfixiado a todos ustedes, la misma que no les da ningún derecho, la misma que les dice que con la revolución todo, fuera de la revolución nada, la misma que está avalada por el Partido Comunista de Cuba, que es decir, por la tiranía cubana? Entonces, yo quiero que tú, que estuviste y estás dentro de este proceso y has podido analizarlo, me expliques dónde existe la diferencia de ir a votar sí, ir a votar no, o si fuera preferible, pues la abstención, el bloquear este tipo de eventos y sencillamente que no se vea multitudes en los centros de votación. ¿Cómo lo toma el pueblo?
Bueno, el pueblo está en general descontento porque el pueblo ha tenido 50 años, 60 años para poder reflexionar y aquellas personas que han sido pobres siguen siendo pobres y van a seguir siendo mucho más pobres. Esa es la primera cuestión que hay que tocar y tienen que reflexionar y está descontento por eso. ¿Qué pasa? El régimen tiene una estrategia, yo voto sí, yo voto no. Hay muchas organizaciones dentro y fuera de la isla que se han pronunciado en ir a votar no, a poner no a la boleta. Nosotros hacemos un llamado a esas organizaciones de no contribuir a aglomerar las personas, a opositores que enfrentan al régimen, ir allí a una urna porque ellos les va a servir, porque las van a coger las cámaras de la televisión y ellos van a hacer su chantaje de política, como decía anteriormente usted, y entonces eso les va a servir a ellos para decirle a la opinión internacional de que hay todos están votando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos al 24, estamos proponiendo boicotear, que haya protesta, pero sobre todo, con todo un trabajo informativo que nosotros estamos haciendo anteriormente, ya hace un mes o dos meses, y con todo el tiempo de lucha que llevamos, dándole información al pueblo, ¿por qué es el que no puedes ir a votar? ¿Por qué es que queremos boicotearle eso? Porque eso va a ser para seguir esclavizando al pueblo, para ellos seguir perpetuándose en el poder. Es por eso que hay dos diferencias en el votar sí, en el votar no y en el boicotear. Por eso que estamos de acuerdo en boicotear esas urnas y que no se haga ese referéndum, que ese referéndum lo que va a hacer es esclavizar al pueblo. Y ya lo dijo Díaz-Canel hace unos días, dijo que el día 24 quedan menos de 15 días para que sea aprobado ese referéndum. ¿Cómo él tiene esa certeza que va a ser aprobado si todavía no ha llegado el momento? Pues que todo es un teatro, todo está montado, y entonces es por eso que estamos haciendo ese llamado al pueblo de Cuba, que reflexione, que recapacite, y hacemos ese trabajo con los cuentapropistas, con esas personas del sector privado, porque son los más atropellados, son los que pagan un fisco, son los que pagan una ONAT, y son los más multados por inspectores, por el órgano represivo del MININ, son los más abusados por parte del régimen y que le cobran impuestos carísimos, y ese es el momento de nosotros actuar, darle la mano, darle información y decirle cuáles son sus derechos. Es por eso que los estamos incitando y que los estamos convocando y los estamos para que ellos vayan a esas urnas y no asistan a esas urnas y que se unan a nosotros al boicot. Eso es lo que estamos proponiéndole a esas personas que son cuentapropistas y, como decía anteriormente, son los más abusados por el régimen.
Joel, una última pregunta. Se ha desatado una ola represiva. Hemos visto la represión en el oriente del país con los miembros del UNPACO. Estamos viendo la represión en La Habana con el grupo del Foro de Derechos y Libertades. Estamos viendo cómo las propias damas de blanco, Berta Soler, están prácticamente acorraladas y encerradas en sus casas. Es un domingo, 24 de febrero. También se conmemora ese día, un año más, un aniversario más del miserable asesinato, el fusilamiento aéreo de cuatro voluntarios de la organización Hermanos en Rescate. O sea, es una fecha muy simbólica. ¿Crees tú que van a desatar una ola represiva como para minimizar el efecto que pueda causar el que ustedes no acudan a las urnas?
Sí, por supuesto. Ellos ya desde el domingo podemos decir que el movimiento Juventud Despierta fue el primero que se allanó la sede de Yoexis de Almas Pérez, un colaborador nuestro que de una forma secreta colaboraba con nosotros y teníamos equipos de trabajo e insumos para presos políticos, teníamos ahí. Y bueno, el régimen se detectó cuál era la vivienda, hizo un registro y un allanamiento, lo llevaron preso, estuvo 24 horas preso. Y después, ayer lunes, pues bueno, se efectuaron estos registros a las 6:30 de la mañana en las sedes de UNPACO allá en el oriente del país. Y creo que el régimen va a seguir reprimiendo como lo está haciendo, y va a seguir allanando viviendas, buscando minimizar esos boicots y esas protestas que se van a hacer para que no se lleve a cabo el referendo. Pero es un llamado que tenemos que hacer a toda esa resistencia interna, de que a pesar de la represión, a pesar de todos esos allanamientos, de todas esas golpizas que hemos sufrido, pues tenemos que seguir luchando y seguir batallando y sacar a la luz la dictadura para que no apruebe ese referéndum. Y lo más lógico y lo que más nos hace falta es llevar al pueblo a la conciencia de que no asista y que ellos se vean solos en esas urnas para, pues entonces, comenzar a dar un nuevo paso hacia la libertad de Cuba y hacia la democratización de nuestra patria.
Bueno, pues te doy las gracias a Joel Bravo López, presidente, dirigente principal del movimiento opositor Juventud Despierta. Este es el hombre nuevo, el verdadero hombre nuevo, que se aleja y se divorcia total y absolutamente de ese proceso cruel, inhumano, infrahumano que mantiene a Cuba secuestrada desde hace 60 años. Y seguimos en el interior del país. Ahora me voy a la provincia de Matanzas, donde tengo a mi querido amigo, el gran opositor, un hombre de larga data dentro de la oposición interna cubana, Félix Navarro. Bienvenido, Félix, y muchas gracias por estar en Tras la Noticia.
Gracias a usted por darme la oportunidad, hermana mía. Es un placer, y bueno, después de escuchar a este joven Yo sí. Bravo López, que lo estaba escuchando perfectamente, se llena uno de ese impulso que necesitamos para llegar al final. O sea,
efectivamente, yo sabía, Félix, que tú te ibas a sentir como me siento yo, cuando tú ves que esta juventud, que fueron del partido, que fueron de la juventud, que fueron miembros de incluso de las Fuerzas Armadas, cómo se han ido solo divorciando de ese sistema y la actitud que han asumido, porque vienen con la fuerza, con el poder de haber estado viviendo dentro de las entrañas y haberse sentido engañado por ese monstruo. Ahora bien, Félix, mi querido Félix, ¿cómo anda el debate sobre este referéndum, esta votación de esta constitución, que no es más que un remiendo del anterior, donde ya Díaz-Canel ha adelantado que la constitución va a ser aprobada y todavía faltan como 11 días para el 24 de febrero? ¿Cómo lo están viendo ustedes y qué palpas tú que puede ocurrir en este momento y tu posición al respecto de esto?
Bueno, mi posición realmente es que todas las opciones son válidas. Todo lo que planteaba Bravo López lo apoyamos, realmente lo consideramos muy, muy efectivo, pero nosotros hemos valorado que debemos incluir también y aceptar, porque creo que es la parte más numerosa que se va a obtener, el voto no. Las personas que van al voto no. Y nos centramos ahí porque este pueblo está lleno de miedo. Este pueblo, tú alquilas un coche, y si te pones fatal y te para la policía y pide carneo, te lleva para la estación, ese cochero jamás te va a brindar el servicio, aunque tú se lo estabas pagando, aunque él tiene una licencia, porque tiene tremendo miedo. Eso lo vimos nosotros diariamente, lo vemos a diario, lo vemos aquí en Cuba. Entonces consideramos que aquel que tiene valor, que tiene, no tiene miedo, que no tiene ataduras, o que considera que no tiene ataduras, que no vaya a votar, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que debe hacer esa persona. Pero entonces a la otra parte de la sociedad iría y no lo usaríamos. Bueno, nosotros estaba vertiente, estaba variante de que debe ir y marcar no. Estamos trabajando también contra ellos, o sea, sobre ellos, para que la contra a la farsa constitucional sea más efectiva. Haya un número grande de abstenciones, de personas que no van, y haya otro número de no en aquellos que van a asistir a las urnas, porque va a haber personas que van a asistir porque ya tienen un trabajo determinado, porque tienen un nieto, un hijo, un familiar vinculado a un puesto de trabajo, algo mejor que el que no tiene ninguno. Y dice, si no voy, me voy a marcar y voy a marcar a toda mi familia, porque así es como actúa la dictadura. Y entonces perdemos ese voto, no. Tenemos que orientarlo de que esa constitución, de ese documento que se va a llevar a votación ese día 24 de febrero, no significa nada para la mejoría de este pueblo, porque no hay nada dentro de él que mejore la vida del ciudadano cubano, del de a pie. Por lo tanto, tenemos que conducir los pasos de ese grupo de cubanos, que creo que es más grande que aquel otro grupo de cubanos que tiene el valor y la definición de no ir. Yo estoy en las dos variantes, ¿me entiendes? Yo realmente no puedo ir a votar. Yo soy un preso de conciencia, un prisionero de conciencia, que estoy bajo una licencia extrapenal que no termino hasta el año 2028. Por lo tanto, yo no tengo derecho a votar, pero sí tengo derecho a ir a la urna a ver el conteo de ellas al final. Durante el proceso desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tengo el derecho de pasar por el lugar las veces que yo considere apropiado para ver qué puedo detectar en base a ese fraude, ahí a la vista, a la cara de las personas. Pero por encima de todo, simpatizamos con lo que acaba de promocionar nuestro hermano Joel Bravo López, de que lo más efectivo es no asistir. Si todos los cubanos que estamos en Cuba, que entendemos lo que está pasando, que hemos sufrido lo que está pasando en Cuba, lo que ha pasado, si tenemos valor y tenemos conciencia, lo correcto es no ir. Pero ahí, lamentablemente, eso va a ser un mínimo de personas en ese sentido. Tenemos que buscar la mayoría. No podemos pensar, porque he escuchado otros programas donde dicen, bueno, ¿y qué garantías tenemos o se existen para que el régimen, oye, el régimen va a poner el voto, el número que le da la gana? Pero nosotros tenemos que aguarle la fiesta. En estos momentos, hoy, nosotros hemos amanecido. Cuando digo nosotros, no yo solamente, en Colón y en Perico. Hay operativos fuera de nuestras casas, ahí, visibles, no de chivatos, sino de oficiales de alto rango de la policía política, apostados para que no salgamos a hacer el trabajo de propaganda en las calles hacia las personas, dirigirlas u orientarlas hacia lo que debe hacer el día 24. Y esto se va a extender desde ahora hasta el día 24. Nosotros es posible que no podamos asistir ese día, pero nos tendrán que llevar preso porque es un derecho que tenemos de salir a la calle ese día. Hoy a mí no me interesaba, yo estaba esperando esta llamada y me quedé en casa, ¿me entiendes? Esa es la situación. Así que, hermana, realmente un placer poder estar en este programa, de que me hayan invitado y de haber escuchado previamente, una vez más lo digo, a este joven, Joel Bravo López, de Juventud Despierta, defender con vehemencia lo que él considera muy bueno y que yo también considero magnífico.
Bueno, mi respeto para siempre contigo, Félix Navarro, eres un opositor que indudablemente lleva muchísimos años de cara, de frente a esta dictadura, has pagado un precio muy alto y desde luego te deseamos a ti y al resto de los que van a hacer este tipo de acción lo mejor. Esta dictadura está enfatizando demasiado el deseo de que este proyecto no se lo eche a perder nadie y todas las variantes, todas las alternativas, siempre y cuando vayan en contra de lo que la tiranía quiere, que es preservarse en el poder, pues son válidas y aceptadas, sobre todo porque estamos en el exterior y no tenemos ningún derecho a decirle a un cubano dentro de la isla lo que tiene que hacer. Gracias, Félix Navarro. Gracias también, Joel Bravo. Me voy a una breve pausa y regreso de inmediato con más Detrás la Noticia.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves. Que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
Y ahí estamos de regreso en Tras la Noticia. Y efectivamente no es menos cierto que hoy ha sido un día de mucha fuerza, de muchos discursos, de muchas acciones en Venezuela. Indudablemente hay una noticia que sí nos llama mucho la atención, y es que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió a la mandataria y alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ya era hora, ¿no?, que alguien tocara esa puerta, que tome partido e implemente acciones respecto a la crisis venezolana. Como ustedes conocen, indudablemente esto es un tema que atañe no solamente a Naciones Unidas, sino también a la Comisión de Derechos Humanos que preside la señora Bachelet. Ella conoce muy bien la situación de Venezuela y sabe muy bien cuáles son sus obligaciones, por lo que le estamos atentos a las decisiones que tome en esta materia, le señaló el presidente Piñera en un encuentro con periodistas celebrado en el Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo chileno. Indudablemente para Piñera, como para tantísimos otros presidentes que han mostrado su apoyo a Juan Guaidó, la única salida que tiene esta crisis es la salida de Nicolás Maduro del poder. Y justamente me voy ahora mismo a Cúcuta, donde se encuentra mi colega, mi amigo, mi compañero de trabajo, Tommy Regalado, en compañía de su camarógrafo Rodolfo Hernández, los cuales están haciendo una cobertura excelente de todo lo que está ocurriendo en ese punto donde están convergiendo pues las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Muy buenas tardes, Tommy. Bienvenido a Tras la Noticia.
Cari, muy buenas tardes para ti y todos los radioescuchas. Y aparte de ser amigos, colegas, compañeros y mucho más, tú sabes cuánto los queremos a ustedes también, tanto Rodolfo como yo.
Bien, mira, a las 2:30 de la tarde me llama la atención algo que ha ocurrido y que tú tienes que saberlo. El canciller Arreaza le pide a la oposición que deje de escuchar a Estados Unidos y acepte un diálogo. Esto lo ha pedido hace cuestión de media hora el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Llamó a la oposición a dejar de seguir los dictados de Estados Unidos y sentarse a dialogar para solucionar la crisis en el país, un proceso que el gobierno de Nicolás Maduro iría sin ninguna condición. ¿Qué reacción hay? ¿Se sabe de esto en donde tú te encuentras en este momento? Porque esto acaba de ocurrir en Caracas, Venezuela.
Acaban de escucharlos por varios medios aquí informativos y te digo que para muchos aquí esto es lo mismo de que el día después de que juramentó Guaidó, que salió por primera vez Padrino López a decir que los militares querían también un diálogo con la oposición. En otras palabras, a ese cuento nadie se lo come.
¿Qué ha ocurrido hoy en ese punto de conversión de todas las fuerzas? Dice el presidente Guaidó que la ayuda humanitaria entrará a Venezuela. Indudablemente hay un forcejeo muy fuerte. ¿Qué me puedes aportar a esta hora de la tarde, 3:30, sobre lo que ha ocurrido de la marcha, el final de la marcha, si todavía están los hombres y mujeres que apoyan la salida de Nicolás Maduro? También había una contramarcha por parte de el oficialismo. ¿Qué tienes para aportar en este momento sobre todo lo que está ocurriendo allí?
Cari, te puedo contar que desde muy tempranas horas de la mañana han habido diferentes protestas en diferentes puntos de aquí de Cúcuta, desde frente al puente Tienditas, como también en lo que es a unas 45 minutos de aquí, en donde en el puente Francisco de Paula Santander también ha habido protesta, pero muchos esperan que a partir de las 4 de la tarde en lo que es la Plaza Santander en el centro de Cúcuta habrá una concentración muy grande de venezolanos, incluyendo supuestamente el nuevo embajador nombrado por el presidente interino Juan Guaidó. El nuevo embajador de Venezuela en Colombia estará ahí también, y hablando con las personas de las logísticas de lo que es esta entrega por parte del gobierno interino de Venezuela, ellos dicen que sí, que el presidente interino ya dijo que es el 23 y ese es el día que ellos lo van a entregar. Ahora, la pregunta que le hice a ellos es, ¿y los militares qué? Porque los militares han sido muy rehusos y tan el caso de Diosdado Cabello, como habíamos hablado en este programa ayer, que estuvo muy cerca de aquí, del otro lado de esta frontera, en donde estuvo en lo que es el estado Táchira y también el estado San Cristóbal. Y las cosas aquí están muy, pero muy difíciles para muchos. Y ha llegado un punto en donde ya la desesperación está en los niveles más altos y más críticos. Cari, hay que recordar que Cúcuta es un departamento condado de 630 mil personas. Sin embargo, ya lo que pasan por aquí diario de venezolanos entrando y saliendo son una baraja de entre 50 y 70 mil personas. Eso te dice la congestión que hay en este departamento, pero también te dice la desesperación. Ha llegado el punto en donde los trabajos han eliminado, uno camina por las calles y ve familias completas durmiendo en estas cartulinas. Ha llegado un punto aquí en donde las enfermeras lo que están haciendo es todo menos ser enfermeras, desde vendiendo chupetas a lo que es prostituyéndose, lo más duro de todo esto, Cari, que son las secuelas obviamente de esta migración por parte del régimen de Nicolás Maduro con la injerencia de Cuba.
Indudablemente hay una realidad. Tú tocaste un tema que es el factor, yo diría que el factor X, el más importante dentro de todo esto, que es el apoyo que le siguen dando al comandante, generales, militares de alto rango, ¿no? Como por ejemplo el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Bolivariana, Remigio Ceballos, quien asegura que Nicolás Maduro cuenta con el apoyo de otros países que consideran grandes aliados en medio de la crisis legítima que atraviesa el líder chavista. Estaríamos hablando de que él se refiere en este momento a que en un momento determinado, por aquel de las cosas que pudiera surgir una confrontación, Cuba tomaría partido y Cuba iría a defender a la joya de su corona.
Yo creo que sí, yo creo que Cuba va a tratar de hacer todo lo posible para defender la corona y no me cabe la menor duda que entre los efectos militares se ha llegado a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello y a Tere Calderzami y también a Padrino López se encuentran miembros de la inteligencia de la G2 y G1 de Cuba. Es interesante decir eso porque la injerencia se ve. Pero lo más interesante de todo es que, si bien en el reportaje que hicimos ayer, que los mismos doctores venezolanos dicen, y hablamos de esto ayer también, ellos dicen que los doctores cubanos ahí son doctores de receta. No es que es una cosa de que son unos doctores cirujanos. Eso te dice que las cosas también están, que ya ha llegado un punto en donde lo que están mandando aquí para buscar el dinero de PDVSA, el intercambio de petróleo y todo eso, son doctores que nada más que han estudiado los 2-3 años y no han estudiado ni carrera personal o profesión exacta de doctores.
Ya me doy cuenta de la situación, que indudablemente está bien tensa. No sé, te pido mucho que te cuides tú, que se cuiden todos ustedes. Ayer te hacía una pregunta y quizás no me la entendiste. ¿Y la prensa que te rodea a ti, tus compañeros, tus colegas de otros medios, cuando ven este empecinamiento, cuando ven toda esta miseria que tú estás viendo y ven que hay un hombre con un grupo de poder despiadadamente que se niega a que toda esa ayuda entre, ¿cómo ellos se reflejan ante ustedes mismos que vienen de Miami, que se saben que son de un medio que transmite para Cuba, que son cubanos americanos, que tristemente tenemos esta desgracia de 60 años de oscuridad? ¿Qué opinión merecen, tienen ellos de todo este drama que está ocurriendo ahí en Venezuela?
Te hago una anécdota que vas a tener mucho orgullo por lo que voy a decir en estos momentos. Aquí, a nuestra llegada, nosotros llegamos aquí junto a lo que es el periodista corresponsal internacional de la cadena ABC de Estados Unidos. Y también se encontraba con él el corresponsal internacional de la cadena NBC de Estados Unidos. Cari, los dos son personas que yo creo que tú conoces y conoces a su familia. Uno es Víctor Oquendo, sí, que es de ABC. Víctor es el hijo de Tony Oquendo, en paz descanse, sí, y Teresa Rodríguez, la presentadora de Univisión. Un cubano americano que se crió en Miami. El otro es, aunque lleva el nombre de Gabe Gutiérrez, es Gabriel Gutiérrez, de la familia Gutiérrez de Miami, que son muy allegados a lo que es los Arellanos y los Panjul, y él es el corresponsal de NBC. Cubanos americanos como yo, todos nacimos en Estados Unidos y nos criamos ahí en Miami y nos conocemos hace muchos años, y nosotros estábamos hablando entre nosotros diciendo, y estas personas no se dan cuenta que esto es lo mismo, esta es la injerencia de Cuba. Y hubo una conversación con periodistas de la BBC de Londres, de la ITN de Londres, de Reuters, y también de CNN Internacional y CNN en Español, y Univisión, que es el corresponsal aquí en Colombia, y todos estábamos de acuerdo. Esto es un usurpador, la miseria y la desastre se ve por todo el lugar, y hay que sacar esta noticia, y hay que asegurar que el mundo conozca la triste realidad de qué ha llevado la miseria por parte de Chávez y de Maduro y de su clan, en donde ellos dicen que sí, que no hay ningún problema, que ellos no tienen ningún problema. Claro, ellos no tienen ningún problema porque ellos tienen todo. Sin embargo, el pueblo de Venezuela son los que no tienen nada y los que están todos los días, diario a diario, aquí mendigando en las calles por unos simples 50 centavos, vamos a decirlo de esa manera. Cuando tú ves, Cari, que hay una señora que en un brazo tiene un niño o un bebé de 6 meses, 7 meses, y la otra mano lo tiene extendida frente a un semáforo pidiendo por limosna, eso te parte el corazón, y le parte el corazón a cualquier periodista. Pero también le parte el corazón cuando uno ve que los niños están recién nacidos y están corriendo de un lado de la frontera para otro para tratar de buscar la vacuna, cuando las mismas personas te dicen que le han tenido que amputar el pie porque la medicina no estaba en Venezuela y tuvo que venir para acá porque le amputaron el pie, pero gracias a Dios no le tuvieron que amputar la cadera.
Es algo horripilante, es una película de horror lo que se está viviendo. Te pido que te cuides mucho, cuídense ustedes mucho. Están haciendo una labor maravillosa y sobre todo haciendo mucho hincapié que todo este mar de felicidad que tristemente está asfixiando y ahogado al pueblo venezolano tiene su sede en La Habana, Cuba, que se llama dictadura castrista, dictadura canelista, dictadura fidelista, dictadura de la mala, de la dura, de la cruel, de la inhumana. Un beso grande, te quiero, cuídate mucho.
Era, para ti y para todos los radioescuchas.
Era nuestro colega Tomás Regalado, que se encuentra en Cúcuta. Ahora me voy con Negar Granado, abogado constitucionalista, porque quiero conversar con él algunos aspectos que me han llamado la atención. Y le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Negar. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Gracias. Un saludo a tus escuchas. Y muy, muy, muy satisfecho con la declaración que acaba de dar Tommy Regalado. Está palpando la realidad de un pueblo desgraciadamente oprimido y que tiene una crisis humanitaria que, como lo dijo, vemos un señor que le amputaron la pierna, pero no le amputaron la cadera porque llegó a Colombia y pudo ser asistido porque en Venezuela no tenía medicina.
La prensa oficial cubana está negando que La Habana tenga 24.000 agentes encubiertos en Venezuela. Esto es muy llamativo, esto llama la atención, porque, bueno, porque ellos tienen que negar o afirmar que los motiva a ellos a hacer esta declaración en este momento. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? ¿Es que le han cogido un poquito de miedo a las sanciones, a los nombres, a los apellidos con que la administración de Donald Trump está actuando?
Mira, es muy clara la pregunta, Cari, y lo tienes tú más claro todavía. Definitivamente, yo creo que la dictadura castrista está tratando de deslindarse del régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que, como tú lo dijiste muy bien, en Venezuela se gobierna desde La Habana, por los Castros, por Díaz-Canel o por Fidel en su momento. Definitivamente, esa declaración de La Habana diciendo de que hay 24.000 funcionarios cubanos dentro de Venezuela o no los hay, eso da a entender que de alguna u otra forma hay una injerencia del gobierno o del régimen cubano dentro de Venezuela y ellos están tratando de cuidarse ante una eventual salida de Nicolás Maduro del poder. Eso no significa de que saliendo Nicolás Maduro haya un retorno pleno de la democracia. Tenemos que hacer mención de que definitivamente dentro de Venezuela hay relaciones muy serias con Hezbollah. Se han descubierto células de Hezbollah en Venezuela, así como las células del ELN, del Ejército de Liberación Nacional Colombiano, que de alguna u otra forma van a ser grupos de insurgencia estando fuera del régimen Nicolás Maduro y que van a estar dentro de Venezuela siendo focos de disturbio. Pero sí llama poderosamente la atención esa declaración, toda vez de que no solamente son 24.000 funcionarios cubanos, sino cómo se reparten, cuántos de ellos son espías, cuántos de ellos están vigilando al venezolano, cuántos están pasando información, sin necesidad de ser parte del G2 cubano. Dentro de esos 24.000 deben haber médicos, deben haber educadores, deben haber trabajadores sociales, al igual que debe haber personal militar que se encuentra dentro de los cuarteles del ejército venezolano.
Bueno, yo creo que si no estuvieran incurriendo en algún tipo de intervención directa, en algún tipo de acción ilegal, en algún tipo de acción represiva, no tendrían por qué dar explicaciones, porque, por ejemplo, aquí puede existir una comunidad, diría yo, de italianos de 40, 60 mil, y no sale ningún periódico. No, nosotros estamos en Estados Unidos, desde Italia, nadie dice, los 40 mil italianos que están en Estados Unidos no están interviniendo en nada, no están aquí viviendo. O sea, no sé si me explico, si estuvieran viviendo tranquilitos, si estuvieran siendo parte de una sociedad, si no estuvieran interviniendo, si no estuvieran masacrando, si no fueran parte y causa de todo el drama venezolano, no habría por qué aclararlo, porque indudablemente se puso de manifiesto ante la Organización de Estados Americanos por parte del doctor Almagro. Así que por ahí recogieron la pelota y se sintieron culpables de algo que estaba ocurriendo. Algo que quiero también comentar contigo, abogado. A las 2:30 de la tarde, Arreaza le pidió a la oposición que deje de escuchar a Estados Unidos y acepte un diálogo. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha llamado este martes a la oposición a dejar de seguir los dictados de Estados Unidos, a sentarse a dialogar para solucionar la crisis en el país, un proceso al que el gobierno de Nicolás Maduro iría, por supuesto, sin ningún tipo de condiciones. ¿Qué te dice este llamado de Arreaza en este momento?
Bueno, el llamado de Arreaza es bien interesante. Toda vez de que vemos que a partir del 23 de enero hay un presidente encargado, legitimado por la comunidad internacional, y hay un desconocimiento de la legitimidad de Nicolás Maduro. Arreaza está tratando de llevar adelante la voz ante el mundo de un régimen que hoy en día se pudiera ver que está caído y está buscando de oxigenarse a través de un diálogo. Mal puede la oposición, mal puede hoy en día el presidente Guaidó sentarse en una negociación donde no hay nada que negociar. Los puntos están claros. Primero, el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro y sus acólitos. Segundo, un gobierno de transición a los fines de restituir la democracia en Venezuela. ¿A través de qué? De unas elecciones libres. ¿Qué significa? Que hay que democratizar y restaurar la institucionalidad de los poderes públicos venezolanos. Entonces, sentarse a negociar hoy en día es un negocio fallido a los fines de los espacios que se han alcanzado después del 23 de enero con la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado y legitimado por la comunidad internacional, y la deslegitimación que tiene hoy en día el régimen de Nicolás Maduro. Están buscando una negociación para oxigenarse, y eso es lo único que quiere el régimen, buscar oxígeno, buscar tiempo, y tiempo a favor de ellos es un tiempo que va en contra de la oposición y que se va a perder o se pudiera diluir el plan que tienen de gobierno y la estrategia de esos tres puntos que han sido claros y enfáticos. Vuelvo a decirlo, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
No sé si has tenido oportunidad de ver la entrevista que le rindió Nicolás Maduro a la BBC. Se lo hizo una periodista que indudablemente, la periodista Orla Guerín, lo fue conduciendo por el camino que ella quería, y ha quedado de manifiesto una vez más, lo desnudó prácticamente con las preguntas que le hizo. Te recomiendo que si no la has visto, la veas, porque mientras que ella tenía en sus manos las estadísticas de que habían muerto en las últimas horas niños producto de diarreas, de gastroenteritis, Nicolás Maduro estaba negando rotundamente y estaba mintiendo, señalando que Venezuela tenía un 4,4% de pobreza extrema. O sea, ya no tiene más salida, no tiene más discurso. ¿Qué más le queda por hacer? ¿Qué más le queda por decir cuando ante un medio internacional no tiene ni argumentos? Y te reitero, busca la entrevista en BBC para que entiendan cómo el mundo entero está más que consciente de la crueldad y de la infamia que Nicolás Maduro comete con sus nacionales. ¿Qué más le queda a Maduro por hacer si es que no quiere coger una maleta, un avión e irse para toda la vida?
Sí, Cari, mira, la entrevista la logré ver. Efectivamente, en Venezuela nunca se oficializan las cifras. Desde el periodo de Hugo Chávez se evitaron la oficialización de cifras rojas. O sea, en Venezuela no se sabía a ciencia cierta cuántos homicidios o asesinatos había a nivel nacional los fines de semana. Organizaciones no gubernamentales organizaciones internacionales se dieron a la tarea de empezar a llevar adelante esas estadísticas, y vemos cifras espeluznantes y astronómicas, como la del año 2017, donde hubo 26.606 asesinatos en Venezuela, solo asesinatos. Vemos un incremento del 65% de muerte en niños por desnutrición, o sea, un incremento del 65% con respecto al año anterior. Esa es una cifra del año 2018. Y adicional a eso, tampoco el gobierno va a querer oficializar la migración abrupta que ha tenido el venezolano producto de la crisis humanitaria. Casi 6,5 millones de venezolanos han tenido que salir de Venezuela en condiciones infrahumanas. ¿Esto qué le da a entender a Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que su hora ha llegado. Estados Unidos lo dijo muy claro. Le garantizamos a Nicolás Maduro su exilio, que se vaya, que termine de salir. Pero lamentablemente el régimen de Nicolás Maduro y sus acólitos como Tarek El Aissami, Diosdado Cabello, la propia primera combatiente, Cilia Flores, que sale hoy en la prensa de Estados Unidos como la jefe del cartel de Venezuela, siendo investigada por la DEA, lamentablemente es un régimen con vínculos con la delincuencia organizada internacional, con el narcotráfico y con el terrorismo, y si no sale, va a trincherarse y va a luchar desde adentro, pudiendo terminar, ojo, no estoy haciendo apología al delito, pero sí quiero decirlo, pudiendo terminar como Allende en Chile. Lamentablemente, eso es lo que le pasa a estos gobernantes de izquierda, a estos regímenes, que no se van a someter a la justicia internacional, no van a salir de manera pacífica y van a terminar de enquistarse, y la remoción de ese quiste va a tener que ser quirúrgico, va a tener que ser con la ayuda internacional, con una coalición, con una intervención humanitaria para poder salir de ese régimen en Venezuela.
Muchísimas gracias, Negar Granado, abogado constitucionalista. Gracias. Gracias por tu aporte. También le damos las gracias a Joel Bravo López, del movimiento opositor Juventud Despierta, a Félix Navarro desde Santa Clara, y a mi colega Tomás Regalado, quien estuvo con nosotros rindiendo un informe desde Cúcuta. Yo me despido, los dejo con el boletín de noticias y después las noticias como son a cargo de mi colega Amado Gil. Tengan todos muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.